Bernardo Blanco, que es director del documental Historia del Agua en Mendoza. Este documental que ya ha sido estrenado, pero que tendrá sus proyecciones hoy, mañana y durante el fin de semana en el Teatro Imperial de Maipú. Vamos a meternos de lleno en este documental charlando justamente con su director. ¿Cómo estás, Bernardo? Rodrigo, Laura, Paola, te recibimos.
¿Qué tal? Bueno, un saludo ahí para toda la gente en el estudio y bueno, para la gente de la audiencia y bueno, gracias por esta oportunidad de charlar un ratito en Radio Nacional, tan importante y tan escuchada acá en Mendoza.
Muchas gracias a vos, Bernardo. Y bueno, metámonos con la historia del agua en Mendoza. ¿Qué recoge este documental, este trabajo que has encarado?
Bueno, este documental es un documental que tiene ciertas particularidades que lo diferencian bastante de la producción más tradicional en el documental por algunos motivos. Uno, por ejemplo, es el que no tiene entrevistas realizadas después del hecho ni una voz en off que guíe la narración. La película está construida en base a una cantidad de archivos grabados por la gente, principalmente por realizadores audiovisuales, colegas como yo, y algunos canales de televisión. Fue un trabajo de más de 3 años de recolectar todo ese material y ordenarlo y editarlo para que tenga información que se comprende, que el público pueda llevarla. Son más de 23.000 archivos. Wow. que encontramos, que nos cedió, bueno, canales de televisión, la gente, colegas, para realizar este documental. Mira, 23.000 archivos, para que te des una idea. El documental de la escaloneta, que tanto alarde anda haciendo de que está hecho con mucho material de archivo,
sí,
han recogido más de 3.000 archivos, dicen ellos.
Claro,
nosotros encontramos más de 23.000.
Claro. Y ese material de archivo, además de material cedido por canales de televisión, ¿dónde lo rastrearon? ¿Cómo se lo cedieron? ¿Cómo los consiguieron?
Bueno, fue un grupo
Bernardo, estamos teniendo algún inconveniente para recibirte. No sé si estás en movimiento o en algún sitio donde no hay
a
buena
ver,
señal.
Acá,
ahí mejoró ahí notoriamente.
Sí, acá en mi casa no hay buena señal. Bueno, te decía que es material grabado en algunos casos por colegas, gente que se dedica al sector audiovisual, canales de televisión y después también muchas cosas de celular, audios de WhatsApp, bueno, audios de radio también, todo de cosas que sucedieron en el momento. Y eso le imprime al documental una emocionalidad y un registro de realidad y del calor y la emoción que se vivía en esos días que bueno, que la verdad que hace que varias gente salga llorando del cine.
Ah, mirá.
Esa es otra particularidad que tiene, que no pasa habitualmente con un documental.
Estamos también refiriéndonos a todo el material generado en el marco de las intensas semanas en diciembre de 2019, sí, cuando se pretendió derogar la ley 7722.
Así es. Una ley que siempre está amenazada por el sector político, por grandes empresarios, el lobby minero, y ciertamente, la verdad, también los grandes medios de comunicación de la provincia, que son cómplices de algo que yo no termino de explicarme. No sé si la audiencia en su casa por ahí pueda sacar sus propias conclusiones, pero yo no termino de entender cómo obstinadamente gobierno tras gobierno en Mendoza insisten en defender los intereses de las megacorporaciones transnacionales mineras y no los del pueblo que en teoría gobiernan.
Claro.
A mí esto me llama mucho la atención. Palizón se comió Suárez en 2019. Se ha arruinado la carrera política de un montón de gente intentando modificar la 7722. Y siguen insistiendo. Yo la verdad digo, o sea, ¿qué tan amigos son estas personas, Cornejo, Suárez, de las transnacionales mineras, que exponen su vida, sus carreras políticas y al pueblo mendocino a esta situación cada 4 años. Yo realmente no me lo explico, no entiendo, digamos, la necesidad de esta gente de ir en contra de la cultura del pueblo al que gobiernan. No lo entiendo. Y además que, mira, yo estuve recorriendo mucho el país presentando este documental. Uh-huh. Llevamos más de 70 presentaciones. Estuve en Hachal 2 veces. Si no conoces Hachal, para la gente que no conoce Hachal, es el lugar más pobre de la Argentina que conozco. Hachal es un pueblo al norte de San Juan, que queda al pie de proyecto Veladero, uh-huh. ¿sí? En el norte de la provincia de San Juan, que sufrió 2 derrames, principalmente uno en 2015, con más de 5 millones de litros de solución cianurada volcadas al río Hachal. Claro. Y ese río no sirve nunca más.
Claro.
Porque no es que pasó el derrame y una vez que se limpió el río, ya está, fue un momento y listo. Las sustancias tóxicas que se vierten en los valles de lixiviación son para disolver la roca y extraer los metales pesados. Y se vuelca el río, se empiezan a extraer metales pesados, y la concentración de metales pesados del río, ahora el río Hachal, hace que no se pueda tomar nunca más en la vida
Tremendo. Agua
de este río. Tienen que traer en Hachal agua para la red del lugar de otro sitio que queda más abajo en la pendiente. Entonces encima tienen que bombear con bombas, ¿no?, el agua para que suba hasta Hachal. Obviamente a las 2x3 se quedan sin agua porque ni alcance el agua, ni las bombas, se corta la luz, se corta el agua, y la gente además no toma agua de la red. Yo, la verdad,
no se arriesga,
y te da cosa hasta lavarte las manos, viste, con el agua de la red, hasta bañarte. A mí, yo, viste, las primeras veces que estuve, me bañé y decía,
¿qué onda esto?
Se me cae la piel.
¡Qué bárbaro! Cuesta pensar eso. ¿No es tan difícil exigir a estas enormes monstruos transnacionales, mega mineros, metalíferos, que cumplan la ley ambiental? ¿Tan complicado, che? ¿Puede ser que alguien que venga de afuera se adapte a tu norma ambiental?
La verdad que es complicado porque esta actividad no contempla la el ambiente. O sea, las grandes mineras metalíferas, que son muy pocas en el mundo y que su PBI interno, digamos, de cada una de estas mineras es varias veces mayor al de este país, entonces tienen un poder económico para corromper al que se le ponga encima, que quieren corromper.
Ahí está tu respuesta, Bernardo, a la pregunta que te hacías bueno, recién.
Eso corre por tu cuenta. Yo sí, no tengo... No tengo sospechas, pero tampoco tengo certezas. Pero bueno, no, ¿para qué es el metal que extraen? Porque, viste, mucha gente dice, pero Bernardo, vos tenés un termo de acero inoxidable, tenés una cámara, un teléfono, una computadora, ¿con qué hiciste la película? Los metales se necesitan para, qué sé yo, autos, lo que sea. Y esto, la verdad que es una verdad muy parcial. Porque esto es terrible, pero el 98%, el 2% de los metales que se extraen en la minería va a parar a la industria. A la industria productiva, ¿no? El resto va principalmente, el oro y la plata, por ejemplo, va principalmente a lingotes de oro y plata para especulación financiera de los bancos principalmente chinos, que están ahí haciendo una movida con el dólar. Y la verdad que si me preguntas, digo, bueno, no sé, qué sé yo, dejalos a los chinos que se arreglen con la suya Y déjame la cordillera tranquila, ¿viste? Claro. Yo la verdad que para la especulación financiera de esos mega monstruos y ese mundo internacional, la verdad que no quiero exponer mi vida ni la de mis vecinos ni el futuro de las próximas generaciones. Entonces tenemos lingotes de oro y plata y joyas. Claro. Para eso se extrae el oro y la plata, ¿me entendés? De la megaminería. El 98% del oro y la plata va a parar a eso, a joyas y lingotes para especulación financiera.
Claro.
Y después el cobre, la absoluta mayoría del cobre, porque te dicen, bueno, viste, una casa tiene cables, vos necesitás, va a parar a la industria bélica. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces yo pienso y digo, mira, ¿qué les parece, muchachos, muchachas, si no hacemos lingotes, si no hacemos joya y no hacemos la guerra y nos ahorramos todo eso primero?
Un mundo ideal.
Porque si vamos a reventar la cordillera para reventar la franja de Gaza, ¿viste? Encima terminamos siendo cómplices de eso. No, chicos.
Claro, sí, es siempre cuestionable por las implicancias que tiene, además, lo que deja en las zonas de sacrificio. Ya la denominación zona de sacrificio, uh-huh, te da cuenta del desastre ambiental, uh-huh, que puede legarte la explotación megaminera de estas características. Quiero preguntarte, Bernardo, y que invites a nuestra audiencia sobre estas proyecciones que tendrán lugar en el Teatro Imperial de Maipú, horarios, cómo conseguir las entradas, si hay algún debate en el marco justamente de la proyección del documental.
Sí, bueno, mira, el documental va a estar proyectándose este jueves, o sea, hoy, viernes, sábado y domingo, a las 21:30 horas, excepto el sábado, que va a las 17:30, uh-huh, en el Cine Teatro Imperial Maipú, en Maipú. Recomiendo a la gente del estudio y a la audiencia que vayan a verlo al Cine Maipú, al Cine Teatro Imperial Maipú, porque es muy probable que sea la última proyección, uh-huh, en un cine en Mendoza, o al menos en el Gran Mendoza. Estoy bastante seguro de que eso va a ser así.
Teniendo en cuenta además que el Imperial es un espacio Inca A.
Es un espacio Inca A, sí, sí. Pues, otro tema, ese, digamos. Así que, mira, ver la película en el cine, compartida con otros vecinos, vecinas de Mendoza, es una experiencia muy linda y que recomiendo. Emocionarse, la gente sale llorando del cine, hay muchos momentos también que son graciosos para reírse, y es un momento lindo para disfrutar, y la verdad que ver cine en un cine es muy distinto a verlo después en una computadora,
claro,
en un tele.
Total.
La película en algún momento va a estar liberada de internet, pero de momento no está, y la verdad que verla en un cine es una experiencia realmente distinta. Está pensada para verla en un cine, y bueno, así que recomendamos también que nos sigan en las redes, Historia del Agua de Mendoza, tanto Instagram como Facebook, para estar al tanto de las novedades. Y bueno, lo que se van a encontrar es un documental que no explica cosas como ahora nosotros hemos estado, claro, debatiendo y explicando con números y qué sé yo. No va sobre eso, no es una explicación acerca de qué es la actividad megaminera, sino, bueno, cuenta principalmente los 10 días álgidos de 2019 desde una perspectiva desde adentro, digamos, porque los registros son de las personas, ¿viste? Así que es casi la subjetiva de un mendocino en la película. Y bueno, tiene la particularidad esto de que no es una peli que te explique cosas, sino que te las hace sentir, y que bueno, que la gente se ríe, llora en el cine, y eso está muy lindo, entregarse también a eso.
Totalmente. Una linda experiencia, y además mamar un poco, impregnarnos de esa lucha que dio el pueblo mendocino. Te agradecemos muchísimo, Bernardo, por este contacto y esta invitación que nos haces a ver Historia del Agua en Mendoza hoy, mañana, pasado y el domingo en el Cine Teatro Imperial de Maipú. Las entradas se consiguen allí en la boletería.
En la boletería, sí, las entradas salen 400 pesos, son muy baratas, y para cualquier colectivo de gente, familia numerosa o quien sea que necesita un descuento, alguna entrada gratis, se ponen en contacto en nuestras redes con nosotros y eso se vehiculiza, no hay ningún problema. Nadie, la idea es que nadie se quede sin ver la película por una cuestión económica, claro. De todas maneras, viste, 400 pesos, no sé si el colectivo sale 400 pesos, claro. Es realmente muy económico. Uh-huh. Así todo, las personas que necesiten un 2x1 o una entrada gratis, se ponen en contacto con nosotros y la mejor predisposición.
Genial, Bernardo, te agradecemos muchísimo este rato, este contacto y este documental que recoge nuestra historia y la lucha por nuestra agua. Un abrazo.
Bueno, a ustedes y bueno, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.
Hasta luego. Bernardo Blanco conversaba con nosotros, es director del documental Historia del Agua en Mendoza, que, como les decía, estará proyectándose desde hoy y hasta el domingo en el Cine Teatro Imperial con esta recopilación. Inmenso laburo, 23.000 archivos han estado relevando para poder, después de 3 años, ofrecer este documental. 400 pesos la entrada, se consigue en boletería del Cine Teatro Imperial, allí en calle Perón y Pescara, sí, Perón de Maipú. Y Pescara.